Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
12:30 minutos. Mira, tenemos ahora mismo aquí 28 grados en el centro de la ciudad, en Zaragoza. Está Zaragoza que arde, porque la verdad es que la previsión meteorológica que tenemos, en fin, es de agárrate, como si estuviéramos en las peores semanas de julio. Hoy vamos a llegar hasta los 39 grados. De hecho, estamos en aviso amarillo precisamente por esos 39 grados. Y el fin de semana, pues el aviso cambia a naranja, porque pasaremos de los 40 grados, 41 grados, por ejemplo, que tendremos tanto sábado como el domingo. Y ojo a las mínimas, porque no vamos a bajar de los 24 grados en las noches, tanto del sábado como el domingo, como te digo, del fin de semana. Bueno, pero yo te traigo en el día de hoy buenas noticias. Hoy quiero hablarte, hoy quiero contarte una historia de cómo se puede pensar cosas bonitas para ayudar a la gente, de cómo hay quienes deciden dar un paso al frente y hacer algo por el resto de ciudadanos, por quien más lo necesitan. Dame un momento que te voy a hablar de una historia de solidaridad, en este caso también de una historia de radioaficionados. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE desde COPE Más Zaragoza. Mira, hay veces que una voz que viaja por las ondas puede llegar mucho más lejos de lo que podemos imaginar, por todo el mundo. Puede cruzar kilómetros, puede conectar a personas que ni siquiera se conocen. Pero esta vez, fíjate qué cosa tan bonita te voy a contar, pueden conseguir algo todavía más importante, que es llenar una cesta de alimentos. Mira qué idea, la radioafición zaragozana se ha propuesto convertir cada contacto en solidaridad. Va a ser este sábado, este 5 de septiembre, la Unión de Radioaficionados de Zaragoza activará un distintivo especial, Eje 2 Día, y por cada contacto que consiga, Supermercados Día donará un kilo de alimentos al Banco de Alimentos de Zaragoza. Hay un objetivo, 500 contactos, 500 kilos de ayuda. Aunque si fuera por ellos fuera, seguro que las ondas se quedan pequeñas. Hoy queremos conocer esta iniciativa que nos ha llamado extraordinariamente la atención y por eso tengo conmigo a Nacho Meñaca, que es el presidente de la Unión de Radioaficionados de Zaragoza. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Es compañero también, Nacho. Y Santiago Rivas, que es responsable de campañas del Banco de Alimentos de Zaragoza. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Laura.
Oye, estoy encantada, me parece una ideaza. Vamos a empezar por lo básico, Nacho. O sea, ¿cómo se consigue convertir algo tan aparentemente radiofónico como hacer un contacto así con dos personas en un kilo de alimentos? ¿De dónde sale esta ideaza?
Pues muy fácil. Tú nos conoces bien y sabes que cuando algo pasa, acuérdate del último apagón,
sí,
pues ahí estamos nosotros.
Claro.
Ayudamos a la sociedad, ayudamos en las comunicaciones. Cuando algo pasa, siempre están los radioaficionados, siempre
ahí
ayudamos.
Nos salvan, ¿verdad? Es verdad.
Bueno, casi, sí, casi,
sí,
¿vale?
Sí. Cuando todo falla,
ahí estamos.
Ahí estáis.
¿Vale? Entonces, estuvimos dándole vuelta y dices, ¿por qué esperar a que todo falle? Porque todos queremos que nadie falle y que nada pasa. Por lo cual dijimos, hay que hacer algo. Y tuvimos la gran idea de, ¿y si contactamos con alguien que esté dispuesto a hacer una donación por cada contacto que hagamos? Porque tú sabes que a nosotros nos gusta salir al campo,
¿sí?,
y hacer comunicados,
¿sí?,
y hacer contactos. Entonces, aprovechando esto,
¿sí?,
pues hemos conseguido donar un kilo de alimentos por cada...
Por cada contacto, un kilo.
Correcto.
Y
así
hay
es
ese objetivo de 500 contactos.
500 contactos.
500
así,
kilos.
Así es.
Eje 2 Día. Esto lo estoy diciendo...
No, mal, 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 mal. Parece mentira con las veces que he estado aquí y no lo digas bien. Eco Golf 2 Día. Eco Golf.
¿Por qué lo he dicho tan mal?
Bueno, porque...
Vale, vale. A ver, dímelo otra vez.
Eco Golf 2,
¿vale?,
Día. Sería la llamada como lo vamos a hacer.
Vale, muy bien. Parece una contraseña secreta.
No, es la matrícula de este distintivo,
¿vale?,
especial que nos ha otorgado Jefatura de Telecomunicaciones.
Ahí está. Y entonces tú te pones en contacto con el Banco de Alimentos, Santiago, os hacen esta propuesta y es que entiendo que para
y
vosotros,
adelante,
claro, habéis dicho, oye, pues sí, ¿no?
Exacto. Bueno, surge, como lo ha explicado Nacho, se pone la Unión de Radioaficionados en contacto con nosotros y nosotros no podemos más que agradecerlo y brindarnos a colaborar de cualquier manera con ellos y con Supermercados Día.
Santiago, 500 contactos, si lo consiguen, 500 kilos de alimentos.
Genial.
¿Qué significa realmente esa cantidad para el Banco de Alimentos? ¿Qué productos, por ejemplo, son los que más falta hacen ahora mismo?
Bueno, siempre son necesarios y siempre somos deficitarios de leche, aceite, alimentos infantiles, conservas de, ya lo diré, conservas
de todo tipo,
de proteínas,
entiendo, ¿no? Sí, vale.
Exacto.
Atún, por ejemplo,
sobre todo,
estas cosas,
exacto,
¿no?
Exacto.
Vale, vale.
Exacto. Esos son los alimentos más deficitarios, los que siempre somos receptores, vamos. Pero, desde luego, cualquier alimento no perecedero y básico para nosotros es fundamental. Y 500 kilos de alimentos lo son.
Claro, hombre, fíjate, 500 kilos de alimentos a mí me parece una auténtica barbaridad. Que luego recordemos, Santiago, que sois vosotros los encargados de distribuirlos, digamos, a las asociaciones. ¿O cómo funciona luego realmente cuando recibís una donación de este tipo?
Sí, bueno, básicamente, en muy pocas palabras, el Banco de Alimentos recoge de diferentes fuentes alimentos. Una de ellas son las campañas como la Unión de Refeccionadores de Zaragoza.
Sí.
Los almacena y distribuye. Los grandes números es que en el año 2025, mediante esos sistemas, recogimos y distribuimos 3.200.000 kilos aproximadamente. Y lo hacemos a través de unas 130, 140 entidades benéficas colaboradoras nuestras, ¿vale?
¿Sí?
Que son los que directamente distribuyen a las personas más vulnerables de Zaragoza, capital y provincia, que están rondando los 20.000, las 20.000 personas, 20.000 vecinos nuestros que pasan por una situación de gran vulnerabilidad.
Y tanto,
cifra variable y volátil, pero siempre estamos en torno a esa cantidad de personas o incluso más.
Totalmente. Nacho, esto, el llamamiento en realidad es para todos los radioaficionados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer un radioaficionado para contactar con vosotros para conseguir que ese contacto se transforme en un kilo para el Banco de Alimentos?
La llamada es para todos los radioaficionados del mundo. De hecho, ya sabes tú que las comunicaciones nunca sabes a dónde vas a llegar.
Claro.
Con lo cual, cualquier radioaficionado de España, de Europa, del mundo, pondrá escucharnos que estamos haciendo esta actividad especial. Y si contacta con nosotros, va a colaborar con
De Alimentos.
Correcto. Entonces, yo creo que creo que nunca se ha hecho antes. O sea, ¿qué más valor le hemos dado a a un hobby que con un solo comunicado, QSO, como nosotros le llamamos, ayuda a la gente?
Qué bonito. Y claro, hay que especificar que aquí Día ha estado al quite, ¿no? Ha dicho enseguida, dijo, venga, que sí.
Mira, teníamos la idea, digo, vamos a ver qué organizaciones pueden colaborar. Hicimos el listado de organizaciones. La primera llamada que hicimos fue con ellos, con Día, y dijeron, estamos de acuerdo, nos encanta la idea
y ya está.
Ya no había nada más que hablar.
Pero es que además, claro, si ahora nos estará escuchando gente que diga, Nacho, como a mí, pues es que no somos radioaficionados, pero es que vais a salir a la calle, es que lo vamos a poder ver.
Correcto.
¿No? ¿Dónde vais a estar?
Pues vamos a estar, Día nos ha dejado sus instalaciones. Y vamos a estar ahí, vamos a ir con nuestros equipos, nuestras emisoras, nuestros cacharros.
Ay, qué chulo.
Sí, y a todo aquel que se acerque interesado por qué estáis haciendo, pues les vamos a explicar quiénes somos, lo que estamos haciendo, y invitarles a participar si quieren también.
¿Pero en qué día? No en qué día del mes, sino en qué establecimiento.
En el día de carretera a Madrid.
Vale.
Eso, es el sábado.
El día de la carretera de Madrid, sábado por la mañana.
Correcto.
Día 5, que
ahí
es
estaremos.
Además el día de la solidaridad.
De la beneficencia. Correcto,
eso es,
por eso lo hacemos, es el día de la beneficencia.
Todo encaja, todo
correcto,
encaja, todo
correcto.
Encaja.
Qué mejor día que el día de la beneficencia. Correcto.
Eso es, en un día, concretamente el de la carretera de Madrid, ahí lo podréis ver. Podréis ver cómo se hacen esos contactos y es que tiene Nacho una cara de ilusión.
La verdad que sí, ya. La verdad que sí. No, 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 no me la podéis ver, pero sí es.
Es así. Dime, Santiago.
Laura, ¿qué? Incluso para aquellos que no son radioaficionados y que vayan a ver el evento y cómo se hace, en ese día de la carretera de Madrid número ¿sí? 11, tenemos puesto un display para, si quieren donar alimentos comprados por ellos mismos,
ah, vale,
también lo
bien.
Sumaremos a la campaña.
Qué, qué buena idea, claro que sí. Pues yo creo que vais a conseguir, que vamos a conseguir entre todos, más de 500 contactos.
Eso esperamos.
Más de 500 kilos. Eso esperamos.
Será estupendo.
Sería maravilloso. Queremos decir que nos hemos quedado cortos, que deberíamos haber hecho y que podríamos haber hecho muchos más, pero se podrá repetir en próximas.
Seguro, seguro. Yo creo que esto puede dar una idea que puede ir
más
imagínate
allá, ¿no?
Todas las semanas una cosa de estas.
Claro, alguna cosa, alguna colaboración.
Genial.
Ecogolf 2 días.
Correcto.
Ahora lo he dicho bien.
Ya te falta poco para obtener tu diploma de radioaficionada.
Ahí estaremos. Con los radioaficionados de Zaragoza, con la Unión de Radioaficionados de Zaragoza. Hemos estado hablando con su presidente, con Nacho Meñaca, y por supuesto con el Banco de Alimentos, que al final se trata de eso, de conseguir esos 500 kilos de alimentos. Santiago Rivas, también el responsable de campañas del Banco de Alimentos. Gracias, Santiago. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos difusión.
Nacho, que nos vemos.
Nos vemos.
El sábado.
A comprar, donde
a comprar el día.
Y dejar alguna cosilla
eso
para
es.
El banco, ¿vale?
En la carretera de Madrid. Gracias, Nacho.
Vale, a ti. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y momento también de ver cómo estará el tiempo en las próximas horas, en los próximos días. Ya lo sabes, que seguimos con mucho calor, que vamos a seguir, pues la verdad es que con temperaturas que son más de julio o una ola de calor lo que tenemos en este momento. Porque te digo que hoy estamos en aviso amarillo, llegaremos a los 39 grados, mañana aviso naranja, también 39, 40 grados y 41 grados que esperamos ya para el fin de semana, tanto el sábado como el domingo. Además, las temperaturas mínimas son muy altas, por la noche no vamos a bajar de los 24 grados. Por lo pronto, en este momento tenemos aquí en Zaragoza, en el centro de la ciudad, 28 grados. Y vamos a ver también cómo se circula en este momento por el centro de la ciudad, por Zaragoza, y como siempre hablamos con el portavoz de la policía local, que es Óscar Zueco. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntanos, Óscar, ¿cómo está el tráfico en este momento en Zaragoza?
Pues continúa la mañana de este jueves 3 de septiembre con normalidad en cuanto al tráfico se refiere. En estos momentos, incidencias circulatorias importantes a destacar. Si bien en cuanto a obras que afectan al tráfico en momentos puntuales, queremos informar que hoy he iniciado obras en la calle Maquinista de la General, con la calle Doctor Mabuse, en el barrio de Valdespartera. En este caso son trabajos para remodelar la red de pluviales, por lo que está siendo necesario ocupar la calzada en el cruce por fases y también está siendo necesario ocupar parte de la acera. Además, también en cuanto a los trabajos para la operación asfalto de esta semana, continúan dichos trabajos en la calle Silvestre Pérez y en la calle Martínez Ruiz Azorín, en el barrio de Las Fuentes. En estos momentos hay agente regulando y agilizando la circulación. Atención, por lo tanto, a sus indicaciones y a los posibles cortes y desvíos que se puedan originar en el tráfico. Esto está siendo lo más destacado en estos momentos desde Policía Local de Zaragoza.
Bueno, pues a tener en cuenta esos puntos especialmente en Zaragoza. ¿Alguna otra incidencia, algo que nos queráis contar?
Sí, pues bueno, en cuanto a incidencias o intervenciones de estas últimas horas, destacamos que se ha detenido a un conductor por circular por la avenida Rodríguez Ayuso sin permiso de conducir, al haber perdido la totalidad de los puntos. El vehículo ha sido inmovilizado y puesto a disposición judicial en el depósito municipal de vehículos. Esto es el suceso más destacado y relevante de estas últimas horas.
Bueno, pues Óscar, esperemos que el día quede tranquilo, como siempre nos gusta decir. Muchas gracias, hasta mañana y buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Y vamos a ver también cómo se circula esta hora por las carreteras aragonesas. Llamamos a la DGT, Daniel González, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos la situación en las carreteras aragonesas es bastante tranquila, donde no registramos grandes complicaciones ni en la red viaria principal ni tampoco en la secundaria. Aún así les pedimos que tengan mucha precaución en la provincia de Zaragoza, ya en la A2, en los entornos de Calatayud, con unas obras de mejora de la calzada que provocan el corte del carril derecho en sentido a la capital maña.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Hay semillas que guardan historias. El grupo operativo Prolegara pone en valor las legumbres singulares de Aragón, un legado que mantiene vivas nuestras raíces. El próximo 14 de septiembre te esperamos en Oliete, Teruel. Más información en gardeniers.es. Un proyecto de Gardeniers, Apadrina un Olivo, Mensa Cívica, Cita y Fita, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, y el Gobierno de Aragón.
Aquí nace el arroz de Aragón, donde la tierra da lo mejor. El cierzo forja carácter y las aguas frías del Pirineo alimentan los campos. Un arroz que eliges de propio porque es tan de aquí como tú. El arroz que nos une, Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira qué buena noticia tenemos también en este jueves. La verdad es que es una de esas cosas que nos gusta contar, y es que el Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha declarado las fiestas de San Roque de Calatayud como fiestas de interés turístico nacional, en reconocimiento a la singularidad de una celebración que combina, han dicho, tradición, devoción y participación popular, y que constituye uno de los principales manifestaciones de la identidad cultural de la localidad. Nos vamos hasta allí. José Manuel Aranda, alcalde de Calatayud, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Enhorabuena, ¿cómo ha recibido la noticia?
Pues encantado, nos hubiera gustado recibirla en plenas fechas de San Roque. La verdad es ¿cierto? Que incluso he tenido conocimiento de que estaba firmada el decreto el día 30 de julio, pero bueno, nunca es tarde, claro, si la dicha es buena.
Eso,
¿no?
Es. Ahora tanto, celebrarlo otra vez, claro.
Entonces, pues, lógicamente es un reconocimiento a un trabajo ímprobo, a un trabajo callado, ¿sí?, en el que la perfecta conexión o comunicación entre Interpeñas, que son los organizadores de estas fiestas, también, por supuesto, la Cofradía de San Roque, tiene un origen religioso y así hay que reconocerlo,
¿sí?,
y el Ayuntamiento y la Dirección General de Turismo de Aragón, pues ha merecido el que seamos galardonados, y el próximo día 25, uh-huh, junto con otra localidad aragonesa, con este caso con Teruel, que recibirá el galardón de la Declaración Internacional de las Bodas de Isabel,
¿sí?,
pues allí estaremos para recibirlo.
Qué bien, qué bien, qué maravilla. ¿Qué es lo que tienen estas fiestas para que hayan conseguido este reconocimiento, alcalde?
Bueno, en primer lugar, tienen un origen religioso. Están realizadas en torno a un santo que, bueno, que se celebra en muchísimos lugares de Aragón y de España, que tiene ese patronazgo de la peste, que de alguna manera pues se le loa en esa labor que realizó por toda España, ese santo nacido en Montpellier, y desde luego pues que tenía ese origen religioso y que celebraba no solo la subida a la ermita, sino que esa tarde había vaquillas. Posteriormente estas fiestas fueron evolucionando con el paso del tiempo, y en el año 57-58 fue cuando empezaron a constituirse las peñas. Esa situación ya actualmente ya es multitudinaria. Son unas fiestas con muchísimas cosas distintivas y particularidades, como ese chupinazo que se celebra el día 13 o el 14 de agosto, que posteriormente tiene ese desfile de todas las peñas de la localidad por la Rúa de Dato, esa salida de los toros, esas vaquillas, esa solicitud de vaquillas al alcalde,
es
esa
verdad,
subida a la ermita,
sí, sí,
que verdaderamente pues son una serie de particularidades que han obligado a muchísimo trabajo, a muchísima documentación, a muchísima coordinación y desde luego a muchísima visita de medios de comunicación nacionales e internacionales. Todo eso pues se ha introducido dentro de un dossier coordinado por nuestra responsable de comunicación, por Silvia Lacárcel, y eso pues ha merecido este galardón, del que nos sentimos lógicamente orgullosos, porque
claro,
tiene un beneficio para la ciudad importantísimo en cuanto a visibilidad, en cuanto a a que tenga un retorno a la ciudad en el comercio, en la hostelería, en la restauración, etcétera, etcétera.
Claro, eso tiene ya luego sus consecuencias, evidentemente todas buenas. Pues enhorabuena también por ese trabajo que como nos cuenta, se ha realizado y por conseguir esa declaración de fiesta de Calatayud como fiesta de interés turístico nacional. Alcalde José Manuel Aranda, siempre un placer tenerle por aquí. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias y gracias a COPE Zaragoza por tomar esta importante noticia para la comunidad y en este caso para nuestra ciudad de Calatayud. Muchísimas gracias.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
12:50 minutos, ya sabes que hoy de nuevo van a subir las temperaturas aquí en Zaragoza y que, bueno, tenemos previsión de que al menos lleguemos hasta los 39 grados. Hoy estamos en aviso amarillo y ya mañana, el fin de semana, saltando los 40 grados. En fin, mira, hoy te quiero hablar, te tengo que hablar de Arturo Aliaga. Ha fallecido a la edad de 70 años, ayer por la tarde subimos la noticia. Ha fallecido después de una larga enfermedad. Te recuerdo que Arturo Aliaga fue vicepresidente, consejero de industria del gobierno de Aragón durante muchos años, zaragozano, nacido en Jaulín, y como te digo, fue vicepresidente de Aragón con Javier Lambán en el gobierno cuatripartito formado por PSOE, PAR, Podemos y Chunta Aragonesista. Estuvo al frente del Departamento de Industria durante 17 años, a lo largo de varias legislaturas, en las que además fueron unas legislaturas en las que estuvo con Partido Popular y con el PSOE también. Y además fue líder durante varios años del Partido Aragonés después de la marcha de José Ángel Bien. En 2023 puso fin a su trayectoria política tras un controvertido congreso regional del PAR. Así que dame un momento, porque hoy paramos para recordar a Arturo Aliaga. Saludos de Laura Hernández, escucha Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Mira, lo vamos a hacer con alguien que yo creo que lo conoció muy bien. Benito Tessier es presidente ahora mismo de COE Aragón, pero yo creo que ha estado al lado y ha tenido muchísimas conversaciones con Arturo Aliaga durante muchísimos años. Benito, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, siento estar hablando de un buen amigo y un buen profesional.
Porque hoy es un día triste, yo creo que es un día triste y es un día triste, lo tiene que ser para Aragón. Usted conoció mucho a Arturo Aliaga, ¿no? Pasó muchos momentos con él.
Mucho porque coincidió con el proyecto de Brembo en La Muela, en Centrovía, con el lanzamiento y la concentración de lo que era una planta que teníamos en Barcelona productiva y nuestra planta de Zaragoza histórica. Y a raíz de ahí forjamos una relación muy estrecha que nos llevó también a trabajar juntos en las primeras experiencias de atraer empresas a Aragón, en concreto empresas italianas. Me viene ahora mismo, según voy hablando, un viaje que hicimos en su primera legislatura como consejero de industria, que recuerdo que sustituyó al consejero Laporta en un año final, que fue en su primera. En su primer año, acabas de nombrar 17 años, pues hace 17 años que asumió las consejerías de industria, pues en ese primer año asumió un año de final de mandato que quedaba transitorio y hicimos un viaje por el norte de Italia, la Lombardía, que concentra el 75% del Producto Interior Bruto de Italia, y bueno, pues fue un viaje muy satisfactorio porque 8 o 9 proyectos italianos que están aquí en Aragón nacieron como germen en ese viaje. Y luego, pues Arturo era un enamorado de la industria, él era ingeniero industrial, enamorado de la automoción, enamorado de su tierra, Aragón, y por lo tanto, acercarte a él era acercarte a la pasión por Aragón, a la pasión por sus empresas, a la pasión por los aragoneses, y era disfrutar en vena porque él era un trabajador intenso. Y todo lo que hacía, lo hacía con muchísima ilusión y pasión.
Totalmente. Hay algo también que yo creo que él tenía, que era esa capacidad para llegar a acuerdos, ¿no? Para poder hablar con todo el mundo, para llegar a acuerdos con fuerzas políticas diferentes, pero también con los problemas laborales que surgieran, porque él yo recuerdo que él me contaba pues todos esos esfuerzos, sobre todo que tuvo que hacer para conseguir paz social, ¿no? En algunos momentos. Era dialogante.
Además de ser dialogante, Arturo, es que pasaba la acción. Yo recuerdo también una acción sorprendente en unos problemas de la ex General Motors en la planta de Opel Figueruelas, donde me consta que ante un problema grave que había de posible estabilidad futura de la propia planta, a la voz de ella, sin planificarlo, cogió un avión, se fue a América, habló con los ejecutivos de General Motors y resolvió la problemática. Por lo tanto, no era solo su capacidad de diálogo, sino la acción, ¿no? Arturo era un hombre de acción. Recuerdo también conflictos en empresas donde su frase habitual era convocarlos en el Pignatelli y reunirlos en una sala, llevar bocadillos y decir, hacer lo que queráis, pero de aquí, de esta sala, no cuando salimos, salgáis, habéis salido con un acuerdo y con un abrazo entre todos de futuro, porque esto hay que resolverlo sí o sí.
Es verdad.
Y ese era Arturo. O sea,
y de hecho llegó a pasar, no sé si las noches enteras, pero alguna noche se alargó mucho en esos acuerdos, ¿verdad?
Y no había AVE de los tiempos que estamos hablando, no había AVE. Yo conozco, porque lo he vivido con él, reuniones en Madrid, acabar a las 12 de la noche el evento en Madrid, poniendo en valor Aragón o poniendo en valor nuestra tierra, y en ese momento, como a las 8:30 de la mañana del día siguiente, estaba ya o tenía convocadas reuniones en el despacho, coger el coche, 12:30 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, llegar a Zaragoza y a las 8:30 en el despacho a seguir gestionando las reuniones, ¿no? Un resumen bonito sería que no sé si el Aragón de hoy sería el que es sin haber tenido a Arturo Aliaga.
Por ejemplo, con el clúster de la automoción, ¿no? Que es algo que forjasteis casi mano a mano.
El clúster de automoción nació con el presidente fundador, que fue José Manuel Blanchard. ¿Sí? Nosotros estábamos ya presentes ahí como vicepresidentes y fue un gran impulsor Arturo, pero porque él, como he dicho anteriormente, si amaba algo especialmente era la industria. Él tenía una vocación industrial. Entonces la industria, cuando hablaba de la industria, se le llenaba la boca. Sí. Yo creo que Arturo, su sueño hubiera sido que Aragón se hubiera convertido en la primera comunidad en términos de PIB industrial de España.
Benito, me quiero quedar también con su lado más humano, con su plano humano. Hablabas de ese viaje a Italia, seguro que allí lo conociste también un poco en esa faceta, ¿no? Un poco más personal.
Bueno, pues total, pues ahí puedo también la Italia de aquel tiempo, hablamos de una Italia de hace 18 años, no era la Italia de hoy, y yo recuerdo exactamente que nos movíamos entre las distantes ciudades, Bérgamo, Milán, Brescia, Verona, hicimos una tournée, como he dicho, por la Lombardía. Íbamos en 2 Fiat Ducato, llevábamos nosotros mismos los roll-up, era simpático porque luego Arturo además no le asustaban los idiomas. Entonces Arturo, si tenía que hablar en italiano, hablaba en italiano sin saber italiano, hablaba inglés sin saber inglés, y no sé cómo lo hacía, pero hacía que le entendieran, ¿eh? Y entonces nos reíamos entre nosotros porque decíamos que éramos como una banda de música, porque por la ciudad que pasábamos terminábamos actuando, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita, una experiencia muy personal. Arturo en la intimidad te ganaba, porque como persona es un gran amante de su familia, un gran amante de sus amigos, era un disfrutón también de la vida, le gustaba cuando estaba en la intimidad pues tocar la guitarra, cantar, también a su manera. En fin, todo lo que hacía lo hacía con pasión. Yo de verdad que me considero haber sido un privilegiado por haber tenido a Arturo Aliaga como amigo y haber podido vivir con él tantas y tantas experiencias profesionales que perdurarán en mis recuerdos para toda la vida.
Pues yo te agradezco mucho, Benito, que hayas estado este rato con nosotros y que nos hayas puesto en valor a Arturo Aliaga, al que, bueno, pues yo también que lo conocí personalmente, pues lo echaremos mucho de menos. Era, un gran hombre, un gran político, sin duda. 70
a mí
años,
conmigo, quiero despedirle con una frase que él siempre recordaba cuando me veía, porque fue un eslogan que nosotros teníamos en Brembo.
Sí.
Y él siempre cuando me veía me decía Ferrari, Ferrari, pues Brembo siempre lo asociaba a Ferrari,
sí.
Y luego la frase era la passione non si frena, la pasión no se frena.
Se frena,
y yo creo que es eso también describió la vida de Arturo, su pasión nunca se pudo frenar hasta el último día.
Benito Tessier, muchas gracias por haber estado con nosotros y descanse en paz, Arturo Aliaga.
Gracias a vosotros, Benito. Descanse en paz. Fuerte abrazo. Adiós.